Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y seguimos en otra vuelta y estamos hoy con Roberto Jones. Después de un primer bloque en donde hablamos un montón de política de la década del 60 a la década del 70 y estuvo muy interesante también hablar de esa faceta de la vida de Roberto, vamos a hablar, ya hicimos algo en el comienzo de los inicios, ¿no? Pero vamos a hablar de, voy a empezar por hablar de televisión, Roberto. Así que vamos a escuchar un personaje que estoy seguro que te dio muchas alegrías.
Volvió a caer el salario real. En abril, el 3,85%. Para los últimos 12 meses, el 9,83%. Cuidado cuando barran, ¿eh?
Roberto, hacer El Pensador, la verdad que te dio muchas alegrías en televisión, ¿no? ¿Cómo fue la génesis de ese personaje en televisión?
Mirá, la génesis fue cuando Jorge Scheck, que era el guionista, el que escribía, y De Nevi, Jorge De Nevi, el flaco, que era el director artístico, habían decidido, después del no, precisamente, de la dictadura, sutilmente empezar a hacer, meter un poquito de temas políticos. Entonces hicieron Las Noticias Cantadas, que era un coro, la Orquesta de Medina, con un coro de integrantes del elenco de Telecataplum, donde se cantaban noticias y en la actualidad, y ahí se empezó a meter una línea. Y un día Jorge dijo, vamos a hacer una cosa, quiero que agarras la imagen del pensador, que lo hagas tú, Roberto, y vamos a ponerlo 3 veces en el programa, cada vez que el programa, en 3 veces, y voy a alargar, me dijo él, pildoritas muy sutiles contra el gobierno. Y dije, dale, vamos.
¿Esto qué año, Roberto, para ubicar a la gente?
Eso empezó en el año 82-83. 82-83.
¿Esto que escuchábamos capaz que era de ese momento, 82-83? Sí. ¿Lo ubicás ahí?
Sí, porque habla de que el salario se hizo. ¿Viste? Cuando empezó la inflación, cuando empezó todo mal, economía, desastre, todo. Bueno, sí, me dio satisfacción porque se hizo muy popular. ¿Qué pasa? Yo venía del teatro. Todo el elenco de Telecataplum venía del teatro. Y el teatro es reducido, el público, por supuesto, ¿no? En cambio, en la televisión es popular. Entonces tuvimos la posibilidad, no solo yo, todo el elenco, de tener el alcance popular. Entonces unimos las dos cosas, la posibilidad de hacer teatro para los teatreros, para la élite intelectual, artística, y para el pueblo más. Había momentos en que teníamos más rating que cuando jugaba la selección uruguaya. Era impresionante el rating que tenía.
Tenía mucho arraigo, ¿no?
Un programa mucho histórico. Arraigo, sí. Y se grababa mucho y se mandaba al exterior al exilio.
Claro.
Bueno, claro. Entonces eso a mí me dio esa posibilidad. Y a mí me queda el pensador. Alguien me dijo una vez, mirá, a vos cuando vos te mueras, van a decir, se murió el flaco Cleanto, que es el personaje que yo hacía hasta que me llevaron preso.
Claro.
Y otros van a decir, no, se murió el pensador, pero Roberto Sonido no se va a acordar nadie.
Se dividió en dos, digamos.
Sí, me dio en dos. Bueno, pero claro. En la televisión, ¿yo sabes qué pasa? Que empecé a hacer teatro, pero al mismo tiempo empecé en el 62, 63, 64, y empecé a hacer televisión al mismo tiempo. Entonces yo tuve la posibilidad de ir estudiando teatro y haciendo televisión. Pequeños papeles, por supuesto.
Pero un lenguaje diferente, aparte, ¿no? Siempre son reglas diferentes, las de la tele, claro, con la del teatro.
Totalmente. Las técnicas son diferentes. La metodología es la misma. El actor de cine, el actor de televisión, el actor de teatro es el mismo. Pero las tecnologías son diferentes. Incluso entre la televisión y el cine. Son técnicas diferentes. Entonces yo hice un curso apresurado, siendo muy joven, de televisión. Entonces la televisión a mí me encanta. Me encanta. Me parece un medio maravilloso. Hasta hoy en día, cuando vas a hacer un reportaje en televisión, lo disfruto muchísimo, porque sentir el olor del set de televisión a mí me encanta.
Te gusta.
Claro. Me encanta.
Y vamos a hablar, ya que estamos hablando de televisión, vamos a seguir hablando de televisión, porque Dale. Has hecho de todo. Vos estuviste en Telecataplum, por ejemplo. Uh-huh. Yo no me acordaba, pero hace poco, trabajando para un proyecto digital en el que participo, que se llama Placas TV Uruguay, me encontré con el primer programa de Plop, y yo creía que vos estabas desde el día uno en Plop. Me encontré con que no estás en el día uno de Plop. Vos te sumás después.
Yo estoy en Telecataplum todo el tiempo.
Y después, pero después apareces en Plop.
Sí, claro.
En la década, pero no
Tuve
en
un
el
tiempo que no.
comienzo. Claro, tuviste un tiempo que
Creo que
no.
sí. En el
Sí.
comienzo estuve. Porque
Sí.
fue. ¿Cuándo se hizo Plop? Cuando murió Jorge Scheck,
Sí.
todos nos reunimos y decidimos, bueno, homenaje. Bueno, Telecatapult no va más. Y Pepe Vázquez y yo fuimos los que propusimos Plop. El nombre
Bien.
Plop. Yo estaba. Sí, tengo que estar.
Bien. Bien. Porque sabes
Lo que
que,
pasa, hubo
a
un
ver qué
momento que
pasó.
no, pará, hubo un momento que no. Cuando yo tuve una depresión, que yo no pude trabajar más de teatro ni nada, que fue un año y medio, a mí el canal me siguió pagando el sueldo, pero yo no grabé más durante un año y medio.
Ah, bien, bien.
Pero no fue al principio, eso
Más
fue,
adelante.
sí, 3, 4 años después. Sí,
Bien.
al principio estuve, claro.
Bien. ¿Cómo fue el? Porque en realidad ustedes hacían Telecataplum y pasaron a hacer Plop. Al pasar a hacer Plop también, si bien era un programa de humor como el otro, empezaron también a explorar otros caminos, ¿no?
Sí, a ver cuáles.
Y, por ejemplo, jugaban yo miraba hace poco el primer programa, que tenía un poco a Pepe Vázquez como hilo conductor, con una tribuna, con un premio para la tribuna, algunas partes como que se hacían con esa tribuna y otras partes grabadas. Era como un poco distinto eso a lo que capaz se veía en Telecataplum.
Sí, no, Plop fue distinto a Telecataplum, claro. Primero porque Telecataplum es el que escribiera. Jorge Scheck.
Claro,
Punto.
claro.
Denevi, al final Denevi también empezó a escribir un poco. Pero luego vino Schmidt,
Sí,
Tulipano.
Fernán, Tulipano.
Pero,
Ángel Armaño
y
también llegó a
sí,
escribir, ¿verdad?
Ángela creo que escribía más lo que era comedias tipo musicales.
Bien.
Algo así. Yo en la parte del armado de Telecataplum, yo no participaba. Para nada. Simplemente a mí me daban el libreto.
¿Ejecutabas el libreto que te daban?
Sí. No tenía participación técnica ninguna. Seguramente lo que tú decís, recuerdo que se hizo un concurso donde ganó Dieguito de Grossi.
Es verdad, es
Pero
verdad.
me acuerdo también que estaba Figari en un concurso que, pero no lo tengo como recuerdo. No creo que yo haya participado en la construcción, en la artística de eso, para nada.
Pero sí metías mala cuchara en Plop.
Sí, pero en el sketch que me tocaba hacer.
Bien, en las
Sea,
partes que donde
no
vos estabas.
decidía, eso lo decidía el flaco. El
Claro.
flaco es un genio, habría que hacerle un monumento. Tuvo 35 años manteniendo televisión abierta, por favor. El flaco era la cabeza de todo eso. Y también los que escriben son los que tienen, digamos, el poder, ¿no? Entre comillas. Pero son los que te mandan las ideas, Tulipano, Schmidt.
Plop termina en el 2000, 2001, al otro año o a los 2 años también cae De Calegrón, que era el otro tanque de humor que tenía Canal 10, y a partir de ahí como que nos quedamos sin ese formato de programas de humor. Se decía en la época, bueno, después vino la crisis en el 2002, ¿no? Pero se decía en la época que eran elencos caros para mantener por los canales, por esos canales de televisión abierta que llevaban adelante esos ciclos. ¿Vos cómo veías la cosa y cómo la ves ahora a 20 años, digamos, del fin de Plop?
No, yo creo que es así.
¿Sí?
Fue cuando la vi, sí, cuando vino la crisis, ¿no? Ya
Ahí
se
se
veía
complicó.
venir al final. Y se complicó porque realmente, date cuenta tú que Telecataplum, para cada sketch se hacía una escenografía. Una escenografía única. Terminaba el sketch, se montaba y se hacía otra. Había otra. Cada sketch tenía una escenografía hecha, en madera. Había ambientación. Todo en un alto nivel. Había una orquesta de música, musical, estaba Medina. Había vestuario. Era una producción. Yo siempre digo que no era un programa de humor, era un show. Telecataplum era un show. Y Plop siguió siendo un show. Era caro. A mí me pagaban $1.000. ¿Te das
La época,
cuenta?
¿no? Hay que ubicarse en la época, lo que eran
Es mucho
mil
más que
dólares
ahora.
es muchísimo ahora, pero en esa época era mucho más.
Mucho más.
Sí,
Yo,
sí.
entonces te quiero decir que era un. Con todo el elenco, un elenco de actores ya formados que tenían prestigio. Entonces era un producto caro.
Es cierto que ustedes le devolvían un muy buen rating, ¿no? Porque tanto Plop como De Calegrón, los dos programas terminaban con números de rating que hoy sería la envidia de cualquier programa de televisión abierta de los que está al aire.
No, por eso. Te dije que había momentos en que le ganábamos a la selección. Nosotros le
Claro.
ganábamos a Susana Jiménez en Canal 4. Tenemos un rating muy alto, muy alto. Al punto de que las tandas eran tan largas que nosotros después le hacíamos una cachada a las tandas. Y esas cachadas a las tandas no significaban que las empresas nos regalaban de todo.
Claro,
Y si no
claro.
llegaban a estar ahí, se ponían mal. Es un producto muy exitoso,
Eso lo
muy
hicieron desde el
exitoso.
primer día también en Plop, ¿no? El tema de la sátira, la publicidad, desde el primer
Sí.
día lo hicieron.
Lo seguimos, claro. Nosotros mismos producíamos la tanda. Y esa era una tanda más importante que la otra. Porque viste que la tanda la gente, porcentaje, sabe que se va. Se va a la
Claro.
cocina, a hacer un café, a comer, ¿no? En cambio, en el espectáculo, era una piratería. Pero no era por dinero. Eso no iba para nada como dinero para la producción.
No se
Simplemente
vendía,
era.
esa es una pregunta, está
No.
bien, es una buena pregunta esa, ¿no? Si esa tanda también se
No.
vendía. Eso
No,
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 era
para
un
nada.
gag,
No,
eso era un
no.
paso de comedia.
Eso era una creación nuestra y yo recuerdo que ahí disfrutaba mucho Laura Sánchez y yo y Armaño. Disfrutábamos mucho y ahí creábamos nosotros mismos la sátira a la publicidad. Y después nos venía todo el elenco de los regalos, ¿no?
Y, o sea, ¿te parece hoy en día que es inviable tener un formato así hoy en la televisión abierta con los números que se manejan?
Y yo no sé los números que se manejan, Sebastián, no tengo
Claro.
idea.
Pero sí sabes que es caro, es un formato caro. Hay que estar dispuesto a pagarlo.
Ya, vamos a decir, yo qué sé, 15 mil, 20 mil dólares por programa costaría en aquel momento Telecataplum, Plum. Yo no sé si un
Sí.
canal está dispuesto a eso ahora, no, no, no lo puedo saber. No
Claro.
sé qué publicidad tiene, cómo se maneja. No sé, lo que sí es cambió completamente, pero no solo en televisión, ¿eh? A partir de la crisis del 2002, hubo un cambio cultural. El país empezó a ser otro país. Mejor, peor, no importa. Empezó a ser otro país. Eso yo te lo puedo decir porque siendo director de escuela, cambió el alumnado. Los chicos, los jóvenes. Yo durante toda mi carrera estuve siempre al lado de los jóvenes a través de la docencia. Y yo ahí pude ver el cambio cultural que sucedió en la sociedad uruguaya. Porque la gente que se acerca al arte, al teatro, a los talleres de pintura, de música, cambió, fue distinto. Entonces, no sé si hay un público igual que podría resistir aquel Telecataplum o aquel Plop. No lo sé. En
Roberto,
Argentina. Sí, dime.
sí, dale, contame, contame. Dale
No, no, te
y.
iba a decir que en la Argentina le
Dale,
pasó
dale.
igual.
Pasó lo mismo en Argentina, es verdad, con
Sí, pues en
los programas
Argentina
de elenco.
tenía un humor. Nosotros teníamos humor de elenco, del Calegrón. Y Telecataplum eran elencos, con
Claro.
grandes figuras, ¿no? Algunas, grandes capos cómicos, sobre todo de Calegrón, tenía a Espalter, nosotros tenemos a Cacho, de la Cruz, bueno, a D'Angelo, Almada, nosotros éramos más equipo teatrero, y en cambio ellos eran más de televisión. Pero en la Argentina, que estaba basado en los capos cómicos, bueno, se fue Olmedo, se fue Portales, se fue Porcel, y se fue el humor argentino.
Y el último capaz que fue Gasalla, ¿no? De ese tipo de programas.
Pero Gasalla ya era otro, era como Carlito Persiavale o Eda
Pero
Díaz,
tenía
eran
sus programas de
actores.
humor, se tenía sus programas de humor en la década del
Sí,
90, conviviendo con
buenísimo,
ustedes,
excelente.
que se veían acá y que eran programas con Gasalla como figura central, pero con elenco alrededor.
Con el elenco, sí, pero figura central, ¿no?
Claro,
Atrás,
sí.
atrás, atrás, creo que ha sido
Seguro, seguro,
la
seguro.
crítica a los empleados públicos. Pero cambió, cambió, fueron
Totalmente.
desapareciendo también. Gasalla yo creo que fue el que duró más,
Sí,
¿no?
yo creo
Pero
que
era muy,
fue.
era un humor teatral, ¿eh? Era una cosa muy refinada, muy pensada casi para el teatro, ¿eh? De hecho, los personajes eso los hacía primero en el teatro.
Roberto, te voy a invitar a que escuches, pues ya que estamos hablando de televisión, vamos a escuchar, vos vas a ver en realidad, pero los oyentes van a escuchar otro de tus trabajos. En este caso, me voy al año 2004, ya fuera de Plop. A ver si te acordás de esto.
Bueno, yo no soy una persona que fácilmente se exprese, tenga facilidad de palabras, pero creo que dadas las circunstancias tengo que amerita que yo diga algunas palabras. En principio quiero decirle que yo no soy el presidente en ejercicio, sino que simplemente es un interino. Él es el hijo de nuestro queridísimo presidente, que honramos, queremos y seguimos por la ruta que él trazó y luchando por los ideales y por las utopías que nos enseñó. Bien, yo creo que hoy la libertad ha golpeado las puertas del Rambla. El Rambla incisivo. Yo estimo que sin presidentes postizos, sin coronas, vamos a construir puentes con profundas raíces. Vamos a realizar conductos que nos lleven directamente al camino de la victoria final. Para eso, claro, ¿qué necesitamos? Hoy necesitamos representantes de la economía, inversores, que puedan ayudar a darnos una mano a terminar de construir esta etapa del presente y definitivamente proyectarnos al futuro y terminar la oficina.
Donde nuestros atletas podrán moldear sus piernas que nos llevarán a las futuras victorias.
Para llevar con orgullo los colores de un fútbol bien jugado, con inteligencia, con sensibilidad, como tienen los grandes de Rambla. Con las pelotas al piso, así como el William Martínez. Con la camiseta levantada de 100 gramos, llenando de alegría los estadios.
Para poder jugar a ese fútbol, necesitamos una cancha derecha. Y para eso, también tenemos un proyecto.
Un proyecto que requiera ingenieros, césped importado y un sistema de riego altamente avanzado que dé trabajo a más de 20 serrenses. Donde hay turismo, hay diversión. Por eso Rambla va a construir el primer casino flotante del Uruguay en ese barrio.
Para eso necesitamos un Rambla unido, que todos tiremos para el mismo lado. Una familia picapiedra que no solo sueñe con la Libertadores, sino que también tenga una transmisión a las 6 de la mañana. Yo no vengo a reescribir la gloriosa historia de Rambla, sino a escribir Rambla con mayúscula. ¡Viva Rambla!
Uruguayos campeones.
Impresionante, ¿eh? Uruguayos campeones. Del año 2004, de Caetano, ¿no?
Adrián
me parece
Caetano.
Que fue una ficción que no fue valorada en la época, me parece, acá en Uruguay. Si bien fue un producto de exportación, Uruguayos Campeones. Y tengo entendido también de que los actores que hicieron Uruguayos Campeones les costó mucho cobrar el trabajo. ¿Qué recordás de toda esa época?
Lo que primero recuerdo es Adrián Caetano. Adrián Caetano es un genio. Adrián Caetano, fíjate tú que yo tendría que ir a grabar, a filmar, y me decían la locación donde era, ¿no? Uh-huh. Pero no me daban. Caetano había dicho, no le dé el libreto a Roberto. Yo no tenía
Sin libreto.
Eso que acabamos de ver no fue libretado. Yo no lo vi. Cuando fui me dijeron, me dijo él, Adrián, mira, va esto, así. A veces agarraba un papel, me escribía y dice, toma, tenés 15 minutos, 20 minutos, anda a aprender memoria y largamos. Y eso me dio una posibilidad de improvisar muchísimo, de una libertad total, que ahí se nota en este video.
En ese pasaje, claro.
Sí, se nota que, si bien le cumplo absolutamente todo lo que él me dijo, todo lo que él dijo ahí, ¿no?
Y alguna cosita más también, Roberto, ¿no?
Siempre, porque es lo que él pedía, es lo que él le gusta a Adrián, claro. El actor, y al actor también. Cuando el actor, el director y el guionista le dan la posibilidad de crear, te sentís como fenomenal. Y eso fue lo primero. Después un elenco donde éramos todos amigos. Un elenco enorme. Había estado los jóvenes, estábamos los veteranos. El primer presidente era Pepe Struch. Pepe Struch me escapó, Pepe Vázquez. Uh-huh. Mirá que bien que lo tendría Pepe Vázquez, que lo me vino con.
Lo mezclaste.
¿Qué te parece? Los dos Pepe. Y Pepe era, y Vázquez era el presidente, entre comillas, de izquierda. ¿Verdad? Y yo venía a ser el que lo desplazaba porque era el progresista, desarrollista, ¿veniste? El nuevo capitalista que traía inversión para salvar a Rambla, que estaba liquidada. Esa era la idea social. Ahora, estaba pensado para irse a la Argentina. La Argentina no lo recibieron por el título, por Uruguayos Campeones.
¿Solo por eso fue?
Sí. Solo por eso.
Increíble. Pero se termina viendo igual en The Film Zone. O sea, termina siendo indirectamente.
Sí, se después pasa a Canal 4. Canal 4 lo pasa.
Claro, Canal 4 pasa lo emite.
Y ahí le da, tiene buen rating, ¿eh? Buen éxito.
Le va bien.
Mirá, yo con ese personaje gané el tercer Iris. Bueno, y también porque estaba haciendo Sangre Fría con Ideas del Sur en Argentina. Uh-huh. Pero te quiero decir que después de mucho tiempo pasó a The Film Zone. Después, en América Latina, para toda América Latina, y la vieron, sí, se vio muchísimo. O sea, bien. Fue una experiencia estupenda, artística y humana, y haber conocido y haber trabajado con Adrián fue estupendo.
Yo recuerdo haber hablado con Pepe Vázquez de este tema, de tener un recuerdo muy fraterno con el elenco y con Caetano y con el producto final, no así desde el punto de vista económico, por eso te lo preguntaba.
No, desde el punto de vista económico, no. ¿Qué pasó? Que fue una producción muy grande. Yo decía que fue mal calculada la producción. Al final estuvimos, por ejemplo, Álvaro Mandugón llegó a hipotecar su apartamento. Y yo puse mucha plata también.
Difícil recuperar.
A mí me volvió.
Sí.
Pero después de un tiempo, mucho tiempo. No sé, creo que Álvaro también. Pero tuvieron ellos la producción, que tuvo una intención fenomenal, porque además era gente divina. Y se fue agrandando la producción. Le pasa a todo, le pasa al cine, le pasa todas las producciones, a medida que empiezan a avanzar, se agrandan económicamente. Y pasó en un momento que se estancó porque no había dinero. Y ahí es cuando decidimos poner algunos para que siguiera adelante y se terminara. Los primeros 5 capítulos me parecen a mí de antología.
Está vigente, es una serie vigente que se podría volver a ver hoy, creo.
Sí, perfectamente.
Sí. Vos también participás luego de otra producción, volvés a Canal 12 de alguna manera para hacer Adicciones, ¿verdad? Que fue de las últimas series que fueron producciones, coproducciones con algún canal de televisión abierta. ¿Qué recuerdo tenés de esa serie, ya más cercana del tiempo?
Muy buena también, y eso también se le dio a Polvarini, ¿no? A Kubrick Media.
A Kubrick.
Fue una idea extraordinaria. Y también fueron excelentes elencos, y todos los programas fueron todas de un rating y de un alto nivel artístico. Muy bueno.
También buenísimo, sigue siendo, es una brecha también, Roberto, hoy, por más que estás afuera, volvemos al tema económico para poder para que un canal de televisión abierta, no digo que produzca 100% una ficción, pero que participe de alguna ficción nacional. Hoy en día como que el negocio está, en todo caso, en Netflix, en Amazon, en colocarla por ahí y no en la televisión.
Me parece que sí, pero además yo tengo ahí una teoría política, ¿no?
A ver.
Entre paréntesis. El Uruguay se aporteñó a raíz de la crisis. Se fue aporteñando. Y entonces la cultura se aporteñó. No solo la televisión, también el teatro. Pero bueno, yo creo que es un mundo completamente diferente. No sé económicamente si hay un canal, creo que no. Porque tanto Adicciones como después Canal 10, que intentó varias veces hacer producciones nacionales, no fueron totalmente solventadas por los canales. Más bien que el canal ponía el aire, ¿no? Y lo demás era la producción privada. Bueno, los canales son privados, quiero decir, aparte de los canales. Creo que sería muy complicado. Yo desearía que no, porque los actores jóvenes se están perdiendo una posibilidad fundamental en la carrera de cualquier actor, que es hacer televisión. No solo en piso, sino televisión de aire, de locaciones. ¿Qué cine? Cine pasado por cámara, por televisión. Y eso, Roberto, no está ocurriendo para nada, ¿no?
Eso no pasa hoy. Ojalá pueda. No, ojalá pueda pasar, porque en realidad, si bien la televisión ha perdido audiencia a nivel general por toda la competencia que tiene, por internet, las aplicaciones, sigue llegando un montón de gente y sigue siendo un canal importante,
claro,
¿no?
La
hora
seguro.
Del punto de vista artístico. Me quedan 5 minutos de esta charla, que iba a ser de media hora y termina siendo casi de una hora, pero si no te pregunto por tu encuentro, por Borges, me matan. Me matan, ¿no? No puedo hacer más el programa.
Es notable eso de Borges. Porque date cuenta que también me enteré ahora que cuando lo primero que hablamos en el Instagram fue de Borges. Y sigue teniendo el rate más grande de me gusta, ¿no?
Claro.
Bueno, fue el encuentro con un genio. Fue el encuentro casual con un genio cuando yo estaba en la Argentina.
Que vos pensabas que era un gorila.
No, que pensaba. Todos pensábamos que era un gorila. Él mismo sabía que era un gorila. Eso no había inconveniente. Incluso cuando a mí me invitan para ir, me invita una actriz. Donde yo tenía un contacto, éramos muy amigos, ¿no? Una actriz que era Zulema Katz, que era judía. Y me invita a ir a una sinagoga, a escuchar una conferencia de Borges sobre la Kabbalah hebrea. A mí era, yo qué sé, hablarme de Marte. Le dije, bueno, no, Borges me encanta, o sea, por supuesto, lo había leído, me encantaba. Como escritor, como poeta, como bicho político, pero estamos en la antípoda. Pero cuando fui y vi la conferencia, me cambió la vida. Entonces, luego, muy corto, ¿no? Me cambió la vida. Yo andaba buscando, evidentemente, una manera de causar mi vida después de la frustración política que habíamos sufrido todos los jóvenes que hemos optado por la lucha armada, por el socialismo, ¿no? Y bueno, entonces me encontré con un mundo totalmente diferente. No es que fuera opuesto, es que fue otro nivel. Otro nivel es donde yo descubrí que yo tenía algo más que carne, huesos, algo más que deseos, impulsos de la mente, sino que tenía algo más. Y me lo despertó Borges. Y bueno, sí, se lo debo a él. Y lo quise mucho, mucho como ser humano. Descubrí a un anarquista realmente. Ese gorilismo que él tenía, claro, él después estaba inmediatamente en contra de eso que él quería. Pasó con la última dictadura de Videla. Seguramente él la apoyó. Yo eso ya no me acuerdo si fue tan así. Yo ya estaba muy complicado porque se venía la dictadura, me tuve que ir de la Argentina. Pero él estuvo, él fue el primero, creo que con, no me acuerdo con quién, pero fue el primer intelectual en firmar en favor de los desaparecidos. Y concurrió al juicio de la Junta Militar. Y cuando hicimos Borges, acá, Borges, cuando vino la BBC, él estaba en contra de la guerra, las Malvinas. Pero tanto de un lado como del otro. Tanto de lo que él consideraba una dictadura fascista. Él decía, las Malvinas la invadió la dictadura militar fascista. Y los que lo invaden es un imperio. Entonces él lo que decía es, ¿por qué no le dan las islas a Bolivia, que no tiene agua? ¿No? Eso lo decía cuando le estaban filmando la BBC de Londres y eso no salió, por supuesto.
No, me imagino
que... Él era un anarquista, como era el padre, como era el abuelo. Eran anarco-spencerianos, ¿no? Anarquistas intelectuales, ¿no? De tomar las armas y tomar la acción. De despreciar el poder político, económico y social. Él nunca le interesó el dinero, nunca él vivía modestamente. Nunca le interesó el poder político, nunca le interesó el poder. Lo considero que era un anarquista, un libre pensador fabuloso.
Roberto, fue un placer. Yo lamentablemente tengo que cerrar. Fue un placer haber conversado casi una hora con vos. Después de habernos propuesto hablar media hora, llegar a una hora, haber hablado de tu vida, haber hablado de política, haber hablado de tus trabajos, de televisión, de ficción, de tus comienzos. La verdad, es un gustazo. Así que, bueno, nada, te mando un abrazo
yo también,
grande.
Yo también.
Y estamos hablando, Roberto. Nos encontramos.
Cuando quieras, Sebastián. Cuando
claro
quieras.
Que sí. Gracias, vale.
Chao, querido.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos. Oh,
Bueno, y estamos llegando al final de este programa, no sin antes saludar, porque ya lo mencioné en el comienzo del programa, cuando estaba hablando con Gastón Pepe, antes de la entrevista de Roberto Goyones, a un Diego Varela que a partir de hoy toma el control de Uniradio los sábados al mediodía, hasta el mediodía, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo andás, Diego?
¿Cómo andás, Seba? Qué peligro, ¿no? Vos sabés a lo que te tenés.
Me han hablado mucho de vos, así que bueno, hoy no hemos tenido mucho tiempo para conversar, pero ya la semana que viene esto va a cambiar, vamos a hablar y por supuesto vamos a hablar al aire para que todos los oyentes conozcan más de un Diego Varela desde otro lugar, una figura de Uniradio que van a conocer desde otro lugar.
Dale, me vengo con un termo de esos tipo paraguayos grandes, sí, de 2 litros, sí. Así tenemos rato para conversar.
Tenemos un buen rato, aparte estuviste paseando.
Sí, sí, vengo de reintegrarme 2 semanitas de licencia, pegadas a la de turismo.
¡Qué maravilla!
Así que un viajecito que ya conversaremos.
Es por ahí, nombrame algún destino.
Norte argentino, Salar de Uyuni en Bolivia.
¿Hiciste la foto del Salar, las típicas, sí, que sí, te pones lejos y tu amigo o tu amiga o tu pareja, sí, se sí, pone cerca?
Yo lo que descubrí, que yo decía, qué bien que hace la gente para sacarse esto. Hay gente que está ahí para...
¿Para eso?
Para eso, sí, sí.
¡Ay, qué maravilla! La semana que viene hablamos de eso.
Dale.
Haceme acordar porque yo, mi memoria es la de Nemo.
No, tranqui, tranqui.
Bien, antes de cerrar el programa les quiero comentar que la semana que viene, en el primer sábado de mayo, vamos a estar inaugurando una columna que vamos a hacer una vez por mes y que tiene que ver con la historia del rock nacional. Desde la década del 50, desde los inicios del rock nacional, hasta el año 2000. Va a abarcar todo ese lapso de tiempo. La vamos a hacer con Gustavo Aguilera, que es escritor, es periodista. Él ha escrito sobre rock nacional, tiene una muy bonita trilogía, que el año pasado en otra vuelta hicimos una entrevista sobre ese tema. Así que bueno, lo vamos a hacer el sábado que viene, vamos a empezar la columna el sábado que viene, pero ahora yo quería recibir a Gustavo, lo quería saludar y le quería dar la bienvenida oficialmente a otra vuelta, pero como columnista.
Hola Seba, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esa bienvenida, para mí es un placer trabajar contigo y hacer cosas juntos. Ya hace un buen tiempo que lo venimos haciendo, es casi una costumbre y está muy bueno que así sea. Y sobre todo, bueno, el poder hablar de música juntos, ¿no? Y de compartir algo de la historia de nuestro rock.
Hablemos de esta columna que va a repasar buena parte de la historia del rock nacional, Gustavo.
Y bueno, qué decirte, la idea un poco surgió con una intención de repasar la historia de nuestra música, dentro del rock, obviamente, la música uruguaya, el rock uruguayo, copiando un poco quizás el formato, la estructura o la idea de lo que fue un documental que tuvo la BBC de Londres, que se llamaba Las 7 edades del rock, y bueno, fue como repasando diferentes etapas, diferentes procesos, que creo que son importantes conocer la música en todas sus facetas para poder entender mejor de dónde surge cada cosa, ¿no? Creo que eso es lo que te permite darte un posicionamiento en la historia y valorar a veces de diferente manera o de diferente forma música que quizás uno en su momento puede no haberle prestado atención o no haberse dado cuenta o no haber valorado lo que podía traer o contener. Y de qué manera esa música puede influir en la historia de bandas futuras y cómo se va haciendo un camino musical, ¿no? Creo que es un poco esa la intención de generar esto. Es como un mapa, si se quiere, del desarrollo de la música dentro del género rock en Uruguay y de sus orígenes hasta fines del siglo XX, que son casi 50 años de historia, donde hay mucha gente, muchos músicos, mucho para contar y para conocer y para meterse más en profundidad. Y bueno, quizás eso permita a muchos llegar a lugares que no sabía que existían.
Si no me equivoco, el sábado que viene, en el primer capítulo, los iracundos van a ser protagonistas centrales, ¿no? Tiene que ver con la génesis misma del rock nacional.
Sí, sí, así es, así es. Para algunos parecerá un poco extraño, a otros les causará gracia, a otros dirán qué está diciendo este tipo. Pero podría decirse que sí, los iracundos sin lugar a dudas fueron protagonistas importantes en la génesis del rock a nivel nacional. Y bueno, merecen una atención especial, ¿no? Lo que hablábamos hace poquito. Merecen entender que la gente sepa que en una primera etapa musicalmente, antes de tomar otros caminos, Ellos fueron, estuvieron muy vinculados y crecieron por su edad, bajo las alas del rock y de toda su vinculación. Creo que se van a llevar una grata sorpresa a aquellos que no conozcan. Van a darse cuenta de algunas cosas interesantes y van a poder revalorar o poner otra mirada en los orígenes, por lo menos, de este grupo que después se volcaba a lo melódico internacional o a la música más popular. Dejó de lado sus raíces, tomó por otros rumbos, pero en sus principios, sin lugar a dudas, fue una banda de rock y dejó un par de discos importantes al respecto. Pero eso, bueno, lo conocerán aquellos que la estén escuchando atentamente el programa.
La invitación entonces está hecha. Ya saben, la semana que viene, en otra vuelta, acá en Uniradio, empezamos a recorrer la historia del rock nacional. Gustavo Aguilera, te mando un abrazo grande. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.
Bueno, abrazo grande, Seba. Muchas gracias por esto, por esta invitación, por permitirme ser parte de otro de tus proyectos radiales. Y bueno, de estar en contacto contigo de esta manera y con la audiencia. Un abrazo enorme y lo mejor en el programa. Seguimos en contacto. Abrazo.
Bueno, muy bien, Gustavo. Entonces, Gustavo Aguilera, que la semana que viene me va a acompañar en un nuevo programa de Otra Vuelta. El programa del día de hoy llega hasta este momento porque estamos en el mediodía y porque la programación de Uniradio sigue, así que no se desenganchen de la 107.7. ¿Se perdieron este programa? ¿El arranque de la charla que tuvimos con Gastón Pepe? ¿La nota con Roberto Jones? ¿O algo que quieran volver a escuchar? A partir de mañana o pasado, más o menos mañana o pasado, domingo, lunes, van a encontrar entonces el programa en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Les deseo un gran fin de semana y nos encontramos el próximo sábado, más o menos 10:30 de la mañana, estamos acá en Uniradio 107.7. Chau.